Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Hezbollah se ha atribuido el lanzamiento de 50 misiles durante esta madrugada al Safed, en el norte de Israel. La milicia terrorista asegura que forma parte de la represalia por el ataque israelí. Las autoridades hebreas han afirmado que algunos de los proyectiles han sido interceptados, mientras que otros han impactado en la zona. Desde Hezbollah amenazan con no frenar aquí su ofensiva. Aquí en España, los casos de corrupción cercanos a Moncloa, unidos a una supuesta malinterpretación de las palabras de la presidenta de Junts asegurando que no descartan ninguna opción, amplifican los rumores sobre una posible moción de censura que el Partido Popular descarta por falta de apoyos. La respuesta del gobierno a las críticas por las tramas que lo rodean es revolverse contra la oposición. Ricardo Rodríguez.
El cortafuegos aplicado desde la Moncloa bajo la onda expansiva de la trama pasa por salir en tromba contra el PP y su querella, encuadrada en lo que definen el ciclo del bulo o máquina del fango. Los mensajes de Pilar Alegría dieron buena muestra de ello.
El Partido Popular de la Gürtel, el Partido Popular de la Púnica, el Partido Popular de la Kitchen y así hasta 38 causas pendientes de juicio. Hoy hemos conocido esa condena de 10 años del señor Zaplana.
Las consignas hablan de determinación, ejemplaridad, transparencia, colaboración con la justicia, aunque el gobierno está decidido a ampararse en el y tú más, también para eludir cualquier explicación sobre visitas a la sede de Ferraz, de Víctor Aldama o de socios anónimos.
Distintas visitas y demás a la sede de un partido político, en este caso al Partido Socialista, también entenderá que desde esta mesa yo tampoco le dé pábulo a testimonios anónimos.
Entre tanto, su secretario de organización, Santos Cerdán, volvía a reunirse estas últimas horas en Suiza con Carles Puigdemont. La sala de máquina socialista anhela la aprobación de los presupuestos para resistir ante el asedio de la corrupción.
Y en Europa crece el debate sobre la apertura en terceros países de centros para derivar a los migrantes que esperan la resolución de su petición de asilo. Una fórmula que ha implantado Italia y que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, planteará en la cumbre que arranca el jueves. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
La carta de von der Leyen a los Estados miembros, en la que abre la puerta a aplicar soluciones innovadoras para la inmigración irregular, pone como ejemplo el acuerdo entre Albania e Italia. El gobierno de Meloni ya ha empezado a trasladar a migrantes a centros en Albania, donde hacen el proceso para pedir el asilo en la Unión Europea. Es una medida polémica, pero desde la Comisión responden que hay que dar pasos y que solo es una medida que se estudiará en el próximo Consejo Europeo. Anita Hipper, portavoz de la Comisión para Asuntos Migratorios.
Todavía hay que seguir progresando. Esta es una buena posibilidad, la de buscar acuerdos con terceros países en esta materia.
La portavoz deja la pelota en el tejado de los líderes de la Unión Europea, que se reúnen este jueves en Bruselas para hablar, entre otros temas, de la inmigración.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la selección española de fútbol se clasifica para los cuartos de final de la Liga de las Naciones tras vencer 3-0 a Serbia en el Estadio Nuevo Arcángel de Córdoba. Ni la plaga de lesiones ni la tromba de agua que ha caído sobre el césped han podido impedir que la Roja jugase un fútbol brillante, liderados por un Alex Baena inconmensurable. El primer tanto llegó tras un cabezazo de Laporta a un centro de Pedro Porro. Después, Morata falló un penalti, pero pudo resarcirse más tarde definiendo ante Rajkovic tras un buen pase de Fabián. Baena puso el broche al encuentro con un lanzamiento de falta que recordó al de la final de los Juegos Olímpicos y al que no pudo llegar el portero del Mallorca. El capitán de la selección, Álvaro Morata, se ha acordado tras el partido de la actuación del jugador del Villarreal.
Estoy muy contento porque hemos ganado, también por los goles, especialmente el de Baena. Es un chico que se merece todo lo mejor y que, pues, cuando ves gente así, te quedas tranquilo porque España tiene un futuro increíble.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de todas estas noticias en cope.es, en nuestra app y en nuestras redes sociales. A las 3 y 4, 2 y 4 en Canarias, sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues muchas gracias, como siempre, Arturo, ahí estarán, que nos ha actualizado la información. Y buenas noches, ponedores, de nuevo, porque llevamos aquí desde la 1:30 de la madrugada. Damos también la bienvenida a aquellos que se incorporen en este momento. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Lo hago en este miércoles, ya sabes, es 16 de octubre del año 2024. Y aquí vamos a continuar acompañándote durante las próximas 3 horas, ¿vale? Hasta las 6 de la mañana. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea, muy buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Sí, fenomenal, aquí estamos.
¿Sí? ¿Pasando buena madrugada?
Como siempre, al pie del cañón.
Tú sabes que nos han mandado desayuno hoy, ¿no?
¿Qué me dices?
Sí. Desde Toledo nos llega.
Anda.
Desde Maqueda. Ruiz Benayas. Buenísimo. Exquisito.
¿Se puede decir lo que es?
No, nos lo vamos a callar de momento. No lo vamos
pero
a
está
callar.
Rico, aseguramos
yo
que
creo,
está rico.
Yo creo que luego lo vamos a disfrutar.
Vale.
Habrá que sacarse un cafecito, ¿no? Un chocolatito, lo que nos apetezca cada uno. Y habrá que disfrutarlo. Muchas gracias, por cierto. Borja, cuéntame de qué vamos a hablar hasta las 4 de la mañana, porque esto es muy importante. Los ponedores están ahora expectantes.
Pues en esta próxima hora lo que vamos a hacer va a ser escuchar, recordar una charla muy amena, distendida, divertida, que mantuvieron tanto el Pulpo como Alberto Herrera hace un par de días. Fue un momento emotivo, peculiar, ¿no? Porque nuestro jefe, el gran jefe Pulpo, contó cómo ha vivido, cómo ha pasado, cómo han sido estos meses en los que no ha estado con nosotros después de llevarse un buen susto, ya recuperado, le tenemos por aquí, pero bueno, ha hecho un break, como se diría. Al hilo de esto, entramos en la consulta de nuestro doctor, de Darío Fernández, para poner las pilas a punto, las tuercas. Hoy nos va a hablar de las campañas de vacunación de la gripe, que vienen siempre unidas a este cambio de tiempo otoñal que solemos tener.
Seguro que tenemos a muchos ponedores pendientes de esa campaña de vacunación.
Por mí no lo dirá.
No, yo tampoco, pero no entramos nosotros de momento en riesgo. Yo creo que
no. Yo en manga corta, ya he dicho un ponedor que estaba lloviendo, pues estupendo.
No necesitas más, ¿no? Tú no necesitas vacunas de ningún tipo. Bueno, sí, pero hay muchos ponedores que sí, que ya están pendientes de ir a vacunarse como cada año. Voy a recordar las vías de participación. Estamos en nuestro Facebook, también en el WhatsApp, en el 662-942-605. Ya sabes que hoy estamos hablando tanto en el WhatsApp como en Facebook del cine. Queremos saber cuál es tu película favorita, tu actor favorito, y en nada, vamos a seguir leyendo y escuchando esos mensajes. Y por supuesto, te recuerdo el teléfono del estudio, que es gratuito, 950-6006. Nos das un telefonazo, entras en directo y te puedes llevar el diploma oficial de ponedor. Así llegamos a las 3:07 de la madrugada. Vamos a seguir poniendo las calles.
No tengas miedo de perderte, no. Tiempo pasa tan despacio en Sildavia. Distrae los sentidos.
3:12 de la mañana y hoy hablando de cine, en Poniendo las Calles, tanto en Facebook como en nuestro teléfono de WhatsApp, que por ejemplo nos dice Antonio, dice, bueno, a mí mi película favorita son varias, dice, una de ellas es Un paseo por las nubes, Leyendas de pasión, Un mensaje en la botella, por lo que nos cuenta Antonio, le encanta, todos los dramas estos románticos, Ghost, Dirty Dancing, Los puentes de Madison, toda la verdad, yo soy un romántico empedernido y mi actriz favorita es Sandra Bullock. A mí también me gusta mucho Sandra Bullock.
La película favorita de Joseba es El precio del poder, de Al Pacino. Oh, esa, bueno. Y luego estaría en un segundo escalafón, se encontraría 12 valientes. Esas son sus dos películas favoritas y el actor, como no, Al Pacino. Andrés González, por ejemplo, la mejor película para él tiene todo lo que requiere una obra maestra. Sería El último mohicano, dice Andrés González.
Qué bonita banda sonora también.
Auxiliadora Castuera dice, películas tengo dos sin lugar a dudas. La primera, Dentro del laberinto. La segunda, que la hemos mencionado anteriormente, es El cuervo. Sus actores favoritos, ojalá pudiera seguir disfrutándolos, eran Errol Flynn, me tenía enamoradita cuando era pequeña, dice, y ella era Bette Davis.
Bette Davis. Errol Flynn, me encanta el actor. Cuando lo hemos visto, yo creo que Errol Flynn fue el primer Robin Hood, ¿es posible? O si no el primero, el segundo, ¿no? Por ahí tiene que andar. Las películas de aventuras de Errol Flynn eran muy conocidas y yo las he visto muchísimo con mi abuela cuando ponían ese cine antiguo. ¿Qué más, Borja?
Tenemos a Lola de España, dice, en mi adolescencia vi muchas veces El sol sale todos los días de Marisa Dereza. No era buena, pero me encantaba y con los años he vivido de alquiler en un piso de su propiedad. Ahora me gusta sobre todo el cine francés. Antes de la pandemia íbamos todas las semanas. Ajá. Después, nada o casi nada. La última que vimos fue Oppenheimer. Mis padres eran grandes cinéfilos y disfrutaban mucho cuando la economía les permitía ir a las salas.
Bueno, Pilar Font dice, una de mis películas favoritas. Yo tuve un enganche con esta película cuando tenía 15 o 16 años. Increíble, Esplendor en la hierba. Es que a mí Warren Beatty me tenía loca. O sea, loca. Literalmente era un actor que me encantaba. Ya ves tú, no es de mi época, obviamente, pero me gustaba muchísimo. Y la película Esplendor en la hierba, la verdad es que dice mucho, tiene un trasfondo social interesante y me gustó. Bueno, tenemos también mensajes en el 662-942-605, a ver qué cuentan.
Buenos días, Pulpo, soy Orbe, camino de Vigo. Como película, Yo el Halcón, Rocky, Los Mercenarios, muchas películas que me han gustado y si son de Stallone, mejor. Aprovecho, Pulpo, para felicitar a mi madre que precisamente hoy cumple 76 años. Y después de 25 años que llevo yo en camiones, todavía la mujer espera que yo llegue al destino, porque si no, no duerme. Bueno, un abrazo para todos los ponedores y buena ruta para todos los compañeros.
Muchas felicidades. Y esas madres, que seguro hay alguna, más de una y más de dos, que nos está escuchando ahora mismo, porque efectivamente tiene al hijo, que lo mismo está en ruta o que llega tarde de un viaje y que nos está escuchando. Alguna que otra vez ha entrado alguna ponedora, alguna madre, diciendo, pues es que yo estoy despierta porque estoy esperando que llegue mi hijo, que hoy llegaba de viaje. Y la verdad es que eso da igual, la edad que uno tenga, que tiene a su madre siempre pendiente. Tenemos otro mensaje de WhatsApp, a ver qué nos cuenta este ponedor.
Pulpo, buenas noches, soy buenas. Manuel, de aquí de PSO Abarán. A mí las que me encantan son las de Clint Eastwood, soy un verdadero fanático. Un saludo, aquí esta mañana hasta las 6. Adiós, hola Bea.
Ya somos dos, es otro de mis actores fetiches, Clint Eastwood. Me encanta tanto como actor como director, que ha hecho verdaderos peliculones. Bueno, de cine, hoy hablando en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Ya hasta ahora a las 3:16 de la mañana, tengo que deciros que en este programa, ya lo sabéis, los protagonistas sois vosotros, los ponedores, por eso os damos tanta voz. Y luego estamos el equipo, capitaneados y dirigidos por Carlos Moreno, el Pulpo. Pero hace unos días el jefe fue protagonista de otro programa de esta casa, de Herrera en COPE. Hoy vamos a recordar la entrevista por si no pudiste escucharla.
Yo no sé cómo de pronto le toca levantarse a usted, pero los que ponemos las calles, como quien dice, hemos estado contando los días desde el lunes 8 de julio y han pasado unos pocos. Porque fíjese que en la intimidad de la madrugada se crean vínculos muy fuertes, sobre todo cuando uno enciende la radio. Y muchos, estos 77 días, se habrán dado cuenta, como yo, de que la radio al final es como una buena mariscada. Pero una buena mariscada, como la radio, no es lo mismo sin el Pulpo.
¡Qué bueno, Alberto! ¡Qué bueno! ¡Buenos días!
Carlos Moreno, buenos días.
¡Joder! Qué bonito y qué bien contado, ¿no? Porque efectivamente han sido esos días y semanas eternos, de verdad.
Sí. ¿Cómo estás?
Estoy bien. Estoy bien animado, sobre todo porque mi vida cambia. Y estoy animado porque creo que tengo que seguir haciendo un montón de cosas. Y lo importante es que estoy delante de los micrófonos, que es lo que más necesitaba.
Déjame decir lo primero, que hemos estado huérfanos, porque ese vínculo que se crea es muy fuerte y sobre todo en la madrugada, pero que se ha creado un vínculo nuevo con Beatriz Calderón, uh-huh, con todo el equipo, que entiendo que te ha prestado un apoyo grande. Yo sé que tú también le has estado prestando apoyo a ellos.
Hombre, claro, desde, por supuesto.
Desde la sombra.
Somos uno, el equipo de Poniendo las Calles, todos somos uno.
Uh-huh. Mm. Oye, hablaste el lunes algo sobre el tema, pero creo que hay mucha gente que todavía se está preguntando qué te ha pasado y dónde has estado.
Bueno, yo me encargo de realizar el programa de la madrugada de la cadena COPE, que comienza cuando Juanma Castaño despide el suyo y le doy los buenos días a tu padre, ni más ni menos, o sea, entre dos titanes, ¿no? Y nos encargamos de poner las calles a España. O sea, es un programa muy largo, muy duro, muy complejo, porque requiere, bueno, pues de mucho ánimo, de alejarte de las noticias negativas, de siempre ver el lado bueno de la vida, y yo creo que ese es el éxito del programa. Entonces, en el mes de julio, lo que sufrí fue un aviso, un serio aviso de salud, un serio, muy serio aviso, donde sentí que me decían, o paras o te paro, o paras o te paro y te paro definitivamente. Y bueno, pues tras unos días ingresado y muchas pruebas médicas y tal, pues me dijeron que tenía que parar sí o sí. Y ahora que estoy ya prácticamente recuperado, estoy con mis ejercicios y con mis cosas, pues la vida no es igual y nunca va a volver a ser igual. Entonces estoy muy contento en el sentido de que puedo estar aquí delante, que otras personas no han tenido la suerte que he tenido yo.
¿Has tenido miedo?
Muchísimo miedo. Terrible. Lo conté en el minuto uno de comenzar la vuelta Poniendo las Calles. Hablé muchísimo con Dios. Pedí perdón y también me propuse que si había un retorno, las cosas no podrían ser igual. Y es lo que estoy sintiendo y haciendo. Ya no puede ser igual, jamás volverá a ser igual. Entonces, bueno, estoy animado en ese sentido porque es una oportunidad que me ha dado Dios y doy las gracias. Y a partir de ahí, pues todo es celebración y alegría.
Dices que las cosas no pueden ser igual. Son las 11 de la mañana. Tú ahora mismo no sé si deberías estar durmiendo. Tu programa empieza, lo has dicho tú, cuando acaba Juanma Castaño. Uh-huh. A la 1:30 de la mañana, terminas a las 6 de la mañana. ¿Cómo funciona tu horario? Y vamos al episodio, o sea, antes del episodio.
Muy buena acotación, Alberto. Efectivamente, ¿cómo era antes del como me dice el pirata, antes del jama? ¿Cómo el tema del jama? Bueno, pues antes del jama la vida era muy complicada, pero yo era tremendamente feliz, porque había veces que afrontaba el programa sin haber dormido, enlazar de otro trabajo y venir a la radio y hacer un programa de 4 horas y media en directo con mucha intensidad y luego dormir cuando se podía.
¿Pero cuando se podía qué? ¿Tú sales a las 6 de la mañana, salías a las 6 de la mañana y qué hacías?
Pues rápidamente me iba a casa, dormía y a lo mejor dormía hasta las 12 de la mañana, hasta las 11 de la mañana, dependía, ¿no? Pero no siempre se duerme bien porque te acuestas muy excitado, te acuestas con todavía pensando en las cosas que tienes que hacer, porque es que antes de la radio tienes que preparar otra serie de eventos o tienes que preparar una idea para una entrevista que tienes que hacer. Alberto, tú sabes el tiempo que quita la radio, ¿no? El programa es lo que suena, pero para preparar el sonido de la radio hay que invertirle al menos el mismo tiempo que tenemos en antena. Entonces, claro, no hay horas para tantas cosas. Y al final, pues lo que tienes que hacer es dormir en fascículos. Y a mí los médicos me han dicho que eso posiblemente sea lo que me ha ocasionado tener lo que tengo.
Porque tú te despertabas a las 11, 12 y luego volvías a dormir antes de la 1:30 de la mañana.
Sí, siempre procuraba dormir 2 horas antes de comenzar el programa, que era como una siestecita y me daba la vida, porque recuperabas voz, porque la cabeza te iba más fresca, ¿no? Pero es verdad que a partir de las 3 de la mañana era la hora valle del programa y estabas prácticamente dormido. Y bueno, ahora lo que hacemos es que tomamos fruta y parece que no está haciendo efecto.
Ahora vamos con la nueva rutina, pero déjame contar también que eres DJ desde que eres un chaval, que tienes casi el mismo volumen de trabajo, incluso más, fuera de la radio que dentro de la radio, que esto es algo que, bueno, que la gente cuando se acerca ya a conocerte descubre sobre ti, pero creo que hay mucha gente que a lo mejor ahora mismo se está sorprendiendo de la cantidad de eventos que tú tienes. Y como DJ se empieza, pues normalmente, pues no sé, a las 9, 10 de la noche, más o menos, un viernes, un sábado. ¿Cómo has compaginado tu trabajo en espectáculos con la radio?
¿Antes del jama o
antes
del jama? Bueno, pues sacando el tiempo de donde sea, pero siempre para mí en la vida tiene preferencia la radio. Tiene preferencia poniendo las calles ahora, en la cadena COPE, y durante los años anteriores, los más de 30 que llevo ya en esta casa, en cadena 100. Siempre he procurado darle preferencia a la radio, al margen de todas las cosas que hago. Lo del Real Madrid, hago cientos de fiestas de empresa, fiestas en los municipios. Pero siempre el protagonista ha sido siempre la radio, siempre.
Vale, pero tú has salido y has hecho el programa de Empalmada, cuéntame eso.
Ah, sí, sí, muchas veces. Pues a lo mejor terminar de trabajar a las 12:30 de la noche, rápidamente venirme aquí a la radio, hacer el programa y luego tener que dormir por la mañana tras haber hecho el programa en directo.
Wow.
Es complejo, ¿eh?
¿Y qué haces ahora?
Pues ahora no hago nada. Ahora me dedico a los ultracompromisos que estaban firmados desde el año pasado incluso, y lo que me limito después de hablar con las partes, pues es a lo mejor a presentar el espectáculo, a dar paso al artista que va a comenzar, y me limito a pinchar pues 15 minutos, 20 minutos, a animar, y ya está, porque tampoco puedo más, ¿eh? Ya me gustaría a mí aguantar como aguantaba antes 2 horas, de momento no puedo, estoy haciendo ejercicios para recuperarme y... Uh-huh. Y lo conseguiré, y bueno, es que las cosas tienen que ser así, y sobre todo quitándome mucho mucho trabajo.
¿Y la rutina de sueño la has cambiado?
Sí, sí, porque además estoy descubriendo ahora mismo la gozada. Ya me lo recomendaba tu padre, dice, pero tú, ¿por qué no te acuestas a las 7 de la tarde?
Claro.
7 de la tarde, y te levantas a las 12:30, y nunca le hice caso. Y al final es que es lo mejor, porque claro, si te acuestas a las 7 de la tarde, si luego te levantas a las 12 de la noche o a la 1... arrancas a la 1:30, 1:45, pues a las 2:45, pues la historia funciona.
Claro.
Lo tienes todo organizado.
Claro. ¿Y has escuchado la radio en este tiempo?
Siempre. O sea, uno no puede vivir sin la radio en cualquier momento. Y precisamente en los momentos en los que estabas ingresado, te das cuenta de la necesidad y la responsabilidad que tenemos los que estamos al lado del micrófono. A mí cuando me dicen, Pulpo, te escucho todas las madrugadas poniendo las calles, yo soy ponedor, estoy ingresado... tus palabras me animan. Es que esa es la esencia de la radio. Mm. Tenemos mucha responsabilidad y es acompañar a la gente que lo pasa mal, que está en la soledad, Alberto, y que les tenemos que sacar una sonrisa y también quitarles un poquito de hierro al asunto que en los boletines informativos siempre les estamos bombardeando.
Fíjate que es algo que me pasa a mí cuando, no tiene nada que ver, ¿no?, estar de vacaciones, pero bueno, estar fuera de la radio. Y pese a que tenemos compañeros que son maravillosos y que rellenan, bueno, rellenan, que proponen mucho con su voz y que es otra mirada y que es un programa también maravilloso, ¿no te pasa que muchas veces, aunque hayas estado en la cama del hospital, hayas dicho, yo quería abordar este tema, sí, yo quería contarlo de esta forma, sí, yo quería, sí, pese a que Beatriz lo haya hecho fenomenal?
Sí, bueno, es que ese tipo de cosas siempre suceden. Hoy has tocado, por ejemplo, un temazo muy bueno, que es el tema de los remedios caseros para determinadas... bueno, pues es que me ha parecido porque me he sentido muy identificado en todas las cosas, ¿no? Y todos los días las propuestas que hacen los programas de COPE, sobre todo, son interesantes para la gente que está escuchando.
Pulpo, después del Jama, ¿cuánto ha cambiado tu forma de ver la vida, las cosas?
Joder. Ahora ya me hablo hasta con mi exmujer, imagínate. Te quiero decir, radicalmente todo, Alberto, radicalmente todo, todo. Ahora, por ejemplo, si voy conduciendo y veo que alguien hace una pirula o me hace una pirula, es que ya paso, o sea, es que ya para eso para mí no tiene ningún sentido. Hay un antes y un después, porque es muy serio, y seguro que hay algún oyente que ahora mismo nos está escuchando que está diciendo, le entiendo perfectamente. Porque eso queda como algo banal, algo que no vale para nada. Lo importante es estar bien. La salud es que es lo más importante.
El lunes pasado, cuando volviste a la antena, yo no me lo esperaba. Sabes que yo te escucho, yo soy ponedor, sí, que no me queda más remedio.
Te iba a decir, digo, a ver qué dices tú, porque tú, vamos, a las 4 y cuarto, a las 5 y 10, ya estás escribiéndome WhatsApp.
Sí, siempre te digo cosas. No me esperaba que volvieses este lunes. Me pilló de sorpresa y me emocionó mucho escucharte diciendo esto.
Me habéis recordado que somos una familia. Gracias de corazón. Gracias por ser una luz en mitad del túnel, por no soltarme de la mano ni un momento. Y a Laura, mi mujer, ¿cómo puedes ser una persona así? ¿Cómo puedes ayudar tanto con tu presencia, con tu mirada, con tu... ¿Ah, por ello? ¿Y qué problema hay? No, ahora vamos a ver a otro. No, y esto lo vas a hacer, y claro que puedes. Laura, gracias, mi amor.
No sé si cuando la vida te da estos sustos uno aprende más de los demás o de uno mismo.
Aprendes de los demás. A mí, mi mujer y mi hija ha sido, sin lugar a dudas, donde más me he apoyado, porque han estado ahí en todo momento, en los momentos más chungos de todo lo que me ha pasado, en los momentos más desagradables, cuando te dan noticias que te llevan las manos a la cabeza, de cómo cambia la vida en un segundo. Tú sabes dónde yo estaba, sabes cómo me dan toda la noticia. Y lo que nos unimos es, vamos a rezar, vamos a buscar los mejores médicos y te vamos a ayudar. Y aquí estamos, en la lucha.
Es que además dices, ¿cómo puede ser una persona así?
Sí, claro que sí. O sea, ¿cómo puedes tener esa fuerza? ¿Cómo te puede levantar tanto el ánimo? ¿Cómo puedes creer lo que te está diciendo? Y cómo tú mismo, al escuchar eso, te obligas a recuperarte. Te obligas a luchar y a dar las gracias, que es en el proceso en el que estoy yo, que no dejo de dar las gracias.
Déjame hacer algo. Laura, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto. Buenos días, cariño.
Pero vamos a ver.
Sorpresa.
Pero si te he dejado ahora mismo en casa.
Trabajando, efectivamente, sí. Teletrabajando.
Oye, no sé si pudiste escuchar, supongo que sí, la vuelta del Pulpo a la antena y esas cosas que dijo de ti, porque a mí me emocionaron mucho. No sé cómo... ¿Las tomaste tú?
Sí, pues imagínate, yo estaba en la cama oyéndole y la llorera fue importante, obviamente, porque me emocionó, no me lo esperaba tampoco. Y es que es verdad, ¿sabes? Es un amor muy profundo y además yo estoy muy orgullosa de él y de todo, ¿no? Como hemos llevado y cómo estamos encontrándonos también, ¿sabes? Uh-huh. En este proceso.
¿Y cómo le ves ahora? ¿Qué ha vuelto?
Está hecho un toro.
Es que él me decía, justo antes de entrar, me decía, bueno, voy poquito a poco. Y le digo, Pulpo, tío, yo te escucho todas las mañanas y te escucho muy bien, Pulpo.
Sí, a ver, bueno, tiene que seguir trabajando, pero es verdad que tiene mucha fuerza, tiene mucho ánimo y mucha alegría, y yo creo que sí, sí. O sea, está en muy buen proceso y en buen momento, ¿no? A pesar de dificultades.
Pues aquí la tienes para decirle lo que quieras antes de que sigamos tú y yo.
A mí, cuanto más en público sea, me vengo más arriba, porque de verdad, Laura, yo te quiero agradecer, lo he hecho siempre, ¿no? Desde que nos conocimos en un ascensor, te lo dije siempre, me enamoró tu capacidad de unir familia, de la familia tan maravillosa que tienes. Y me enamoró tu capacidad de amarme, de conseguir elaborar un futuro. Yo estaba en aquella época bastante jodido, con mucho dolor, por otras circunstancias que no vienen al caso, pero al final nos hemos unido en matrimonio, somos tremendamente felices y eso hace que tú me ayudes cada día en todos los procesos de mi vida. Ahora que la salud pues nos ha dado un susto muy importante, pero también como me has ayudado pues a reunirme con mi hija, a conseguir los objetivos y a ser feliz, quizá a saborear el amor.
Qué bonito, ¿no, Laura?
Sí, sí, bueno, es que imagínate, como para no estar enamorada de él, ¿sabes? Es un amor, es todo corazón, es buenísima persona, es... Mira, hasta me emociono. Es un fuera de serie, ¿verdad? Te quiero mucho, cariño.
Yo también.
Qué vergüenza, por Dios, todo en la radio.
Y yo os quiero mucho a los dos. Laura, un besito muy fuerte, muchas gracias.
Gracias, Alberto, mil gracias a todos.
Un beso, cariño.
¿Quién te puso lo de pulpo?
Joder, lo de pulpo, pues mira, en el año 95 aproximadamente, un compañero de Cadena 100, cuando trabajaba en la jungla, decían que tenía manos para mezclar. Yo estaba ya donde está Alberto Español, donde estaba,
claro,
donde
sí.
Yo estaba de técnico para ganarme un sobresueldo. Entonces decían que mezclaba con 4 o 5 platos a la vez y decía, ves que este chico parece un pulpo. Y de ahí es...
¿Y qué es lo que más te gusta hacer radio?
Contar historias. Me gusta animar a la gente. Me gusta trasladar que la gente no se tiene que sentir sola. Me gusta sentirme útil. Me gusta contar cosas que a la gente le vengan bien para llevar mejor su madrugada o su día a día.
Hay algo que te tengo que preguntar, porque todo el que escucha este programa suele escuchar el avance que haces con el jefe, y quiero saber cómo funciona la intrahistoria de esa conversación.
Pero vamos a ver, tú conoces a tu padre.
Entonces, hombre, es mi padre.
A tu padre, cuanto más las cosas más raras que le pueda proponer, pues él las va a aceptar. Entonces, tú te refieres al cierre de que
sí,
hacemos, ¿no?
Sí.
Pues siempre nos inventamos palabras. Pero es verdad que durante dos temporadas estuvimos diciendo siempre al cierre, habita secum, y al final esta palabra cayó, y cuando te ponías a buscar en Google esa palabra, resulta que había cientos de miles de personas que se ponían a buscar el significado de esa. Sí, sí, claro. Entonces, bueno, pues nada, es como cerramos.
Es que le dice siempre wasigotkis, bertibostis.
Hoy, por ejemplo, ha sido kritas coquets. Claro. Y cada día de una forma diferente. Y nos, es que los dos somos un poco imbéciles, de verdad. ¿Eh?
Sabes que te quiere mucho, ¿no? Tú lo sabes.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y también yo creo que esto se traslada a la antena. Y al final el que se beneficia es el propio oyente.
Sí. No sé si te han contado lo que hacemos al final de las entrevistas.
No.
No, ¿no? Bueno, te lo cuento yo porque es muy sencillo. Yo siempre le pido al invitado... Uh-huh. Que dejé una pregunta para el siguiente sin saber quién viene, así que a ti te va a tocar contestar a una pregunta de Fabián Barrios, que fue el entrevistado ayer. Vale. Fabián es escritor, él cogió un día y paró, dejó su trabajo, cogió una motocicleta, se dio la vuelta al mundo y empezó a escribir. Y es un autor de éxitos. Nos estuvo contando su paso por Nepal y un caso que investigó de niños que trabajan en circos indios. Fue muy interesante. Y la pregunta que te dejó fue esta.
Yo he descubierto que el sentido de la vida es percibirla, percibir todo lo que tenemos a nuestro alrededor, las cosas buenas y las cosas malas, como decía Nietzsche, el amor fati, amar tu destino, amar todo lo que tienes a tu alrededor, desde un pajarito cantando a la aurora hasta que te venga un problemón que no sepas cómo resolver. Y a ti, querido invitado o querida invitada, ¿qué es lo que te hace sentir realmente vivo?
Pues mira, me hace sentir vivo, realmente vivo, pues el sufrimiento también, la alegría, la celebración, me hace sentir vivo el poder echar un cable a alguien, el que alguien te necesite que le puedas tender la mano, ese tipo de cosas me molan mucho porque realmente me hacen sentir válido. Y ahora en este proceso en el que estoy me doy cuenta que es que la vida mola mucho más que antes, porque también estoy descubriendo durante esos meses jodidos, pues veía amanecer. Veía cómo era el desarrollo del día. Me he reencontrado con el deporte. O sea que también tiene su lado bueno.
¿Qué pregunta le dejas tú al siguiente? No tienes ni idea de quién viene. Ahí está la gracia.
Pues la pregunta que te quiero hacer a ti, que estás aquí en los micrófonos de Herrera en COPE, es ¿cómo te cuidas? ¿Cómo te vas a comprometer para dormir las horas que tienes que dormir? ¿Cómo pones las calles?
Déjame que haga una última cosa, que es algo que haces tú todos los días para darle voz a esos miles de ponedores que te siguen y a los que tú acompañas. Y aunque lo vaya a hacer una única vez en la vida, déjame que sea yo el que le dé paso a Pepe Domingo Castaño.
¡Ahí va la ronda de ponedores! ¡Dale, Pulpito!
Buenos días, ponedores, buenos días, Pulpo. Gracias a Dios que ya te tenemos con nosotros. Bea lo ha hecho fantásticamente bien.
Me dice hoy mi mujer, qué contento estás. ¿Es porque es nuestro aniversario de boda? Digo, no, es porque vuelve el Pulpo.
Buenas noches, Pulpo. Me alegro mucho. Bienvenido a casa, bienvenido a casa.
Buenos días, Pulpo. Qué alegría de volver a escucharte, de verdad. Qué alegría de volver a escucharte. Me alegro muchísimo, muchísimo que ya estés con nosotros.
Estoy oyendo a Pulpo y estoy toda emocionada porque es una persona íntegra. No sé qué decir, la verdad. No puedo seguir hablando. Estoy como emocionada. Muchísimas gracias a todos.
Wow. Estos son los ponedores, estos son los protagonistas de la radio de madrugada de la cadena COPE. Son reales, es gente como nosotros, gente que quiero mucho, que mantengo muchos contactos con ellos, que les responden los mensajes, que te tienden la mano, también te dicen cómo te podemos ayudar. Es que la comunión que hay entre la radio bidireccional, radio estudio, estudio casa de la gente, ha sido brutal y ahí están, es impresionante.
Sabes que los pulpos tienen la sangre azul, ¿no?
Sí, y dos corazones.
Como el micrófono de esta casa. Pulpo, hermano, te quiero mucho.
Te digo lo mismo, Alberto. Muchas gracias por ceder estos minutillos, tío.
Te escucho mañana.
Gracias.
Chao, chao.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Para descifrar o describir el problema de la vivienda en España, que ha movilizado, que ha hecho que el gobierno repesque del baúl de los recuerdos un par de cosas que tenían ahí, los 200 euros. Esa ley de vivienda, con los datos en la mano, funciona y es práctica.
En un año y medio que llevamos de ley de vivienda, en Cataluña ha disminuido la oferta de alquiler en un 15%.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Que hay que ir atravesando barro y no sé qué, se hace. Que hay que ir andando varias horas para llegar a un sitio, se hace. ¿Por qué? Para demostrarle, decir, mira, esto es tan importante que merece la pena hacer estos sacrificios.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domun.es.
I don't know.
3:42 de la mañana, hablando hoy con nuestros ponedores en Facebook sobre el cine, sobre esas películas que les gustan, esos actores que son sus favoritos. Y bueno, Borja, cuéntanos, por favor, ¿de qué hablan? ¿Qué cuentan?
Tenemos a Inmaculada Arrabal, que dice: la última película que ha visto es la de Odio el verano, te ríes de verdad, muy divertida. Sonrisas y lágrimas también podría ser otra de las películas favoritas de Inmaculada Arrabal. Alicia Martín dice que cuando era estudiante y vivía en Granada, iba todos los miércoles al cine con mis dos hermanas y nuestro cabezón, entiendo que sería el hermano pequeño, porque costaba 500 pesetas. Recuerdo cuando vi a algunos hombres buenos como Tom Cruise o Nicholson.
Bueno, algunos hombres buenos, que es buenísima. Esa me la veo yo una vez al año mínimo.
Pues mira, es rutina. Dice que le encantó y desde entonces que la habrá visto, sin exagerar, dice, sin exagerar, más de 50 veces.
Sí, sí, cuidado. Yo es de las que me coloco una vez al año, me encanta todo, y además el guion es de Aaron Sorkin, que luego él ha hecho también, ha dirigido películas, y es buenísimo, uno de los mejores guiones del cine que se han escrito nunca, algunos hombres buenos, además de la interpretación. Sara nos cuenta que ella no puede elegir un género o unos actores, que son muchos, y nos recomienda El cliente, dice, muy especial, otra película también de tribunales. Las películas de tribunales tuvieron, en los años 90, tuvieron un boom, hubo un éxito brutal. Ahora se hacen menos, de vez en cuando aparece alguna,
pues se forrarían
pero,
hoy en día.
Pero en los años 90 era tremendo, salían muchísimas películas que tenían que ver con juicios, con lo que sucedía, ¿no?, en la sala de un tribunal, y la verdad que estaban genial. En el 662-942-605 tenemos algunos mensajes.
Hola, ponedores. Soy Dani de Donosti.
Hola, Dani.
Una pequeña réplica, sin más, con el tema de los títulos, ¿sí?, porque en Latinoamérica tampoco es que acierten precisamente. En la película, por ejemplo, aquí es Home Alone,
¿sí?,
aquí conocemos como Solo en Casa,
sí, esa la
allí lo llaman Mi Pobre Angelito.
Mira,
la película The Kid de Bruce Willis,
¿sí?,
es El Chico, allí lo traducen como Mi Encuentro Conmigo. Y bueno, son los dos ejemplos que me acuerdo ahora mismo, pero vamos, es que tengo una lista, porque hay algunos les gusta presumir de que los españoles metemos la gama con los títulos, y cuidado que no somos los únicos,
claro,
que en todos los sitios cuecen habas.
Di que sí, es verdad, yo no había caído en esos dos títulos, pero sí es verdad que este gag al que yo hacía referencia y por el que nos han mandado este ponedor este mensaje era un copo, ya lo he mirado en un momento del programa, era un argentino con un español, el argentino estaba negro, de ver cómo el español le daba la vuelta a todos los títulos, pero mira, este ponedor nos ha puesto dos ejemplos que son muy claros de que no somos los únicos que hacemos este tipo de cosas. Creo que tiene algo más que decirnos este ponedor.
Vuelvo a ser Dani de Donosti. Lo siento,
estoy
acordado de dos títulos del tema de lo de las traducciones. De Gran Mille, La Milla Verde es el título exacto. Y en Latinoamérica lo llaman Milagros Inesperados. La película Thelma y Luis, que aquí también es conocida como Thelma y Luis, allí en Latinoamérica lo llaman un final inesperado. O sea, que de paso te hacen spoiler. Entonces, pues, eso es lo que quería decir. Nada, un saludo, ponedores.
Me encanta, sí, sí. Dani, casi nos cuentan la película en el título. Es cierto, y me ha encantado, la verdad, los mensajes que nos has dejado. No sé si hay alguno más. Vamos a ver.
Pulpo, ¿qué pasa por ahí otra vez? De Arevalo, sí. Escucha, que a mí las películas que más me gustaban eran las de Tarzán. Aquellas en blanco y negro las que más me gustaban. Y luego otras de los
estados.
Ahora
Muller.
Las ponen en la tele ahora de políticas y mierda, nada. Venga, buenos días a todos, buenas noches, hasta luego.
Esa no le gusta. Hay algunas películas de trama política que está muy bien. ¿Vamos con otro mensaje?
Buenas noches, Pulpo. Me llamo Diego, soy de Isla Cristina y mi película más favorita, Apocalipto. Y también, por supuesto, la otra de Mel Gibson, La Pasión.
La Pasión. buenísima película. La Pasión en su día tuvo cierta polémica, pero la verdad que es una de las grandes joyas que nos ha dejado Mel Gibson. Bueno, pues de cine vamos a estar hablando hoy, 3:47 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
Camino mis calles, me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte.
Como un río que camina hacia el mar,
quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol. Quiero un son que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo.
Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos. Que tiene la gente, y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre.
Como un río que camina hacia el mar,
quiero ver la risa del sol por las mañanas,
que venga siempre a golpearnos la ventana.
Yo quiero un sol,
yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablando siempre de frente,
tirando todo lo malo. Saca el dolor afuera
y no te quedes a esperar. No, 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 no.
Como un río que camina hacia el mar, ríe, llora,
y aunque da mucho por andar.
Y aunque en el mundo hay personas tan grises, hay otras que no paran de brillar.
En esta vida que se me termina,
no quiero ya dejarte de cantar.
Saca el dolor afuera y no te quedes a esperar.
Como un río que camina hacia el mar, ríe, ríe y llora,
aunque queda mucho por andar, tu belleza.
Como un río que camina hacia el mar,
ojalá que llueva café en el campo.
Como un río que camina hacia el mar,
saber que se puede querer. Sean olas que vienen y van,
como un río que camina hacia el mar.
Quisiera ser un pez y no perderme en este mar.
Como un río que camina hacia el mar,
ni a pesar de los errores trataré de estar mejor.
Como un río que camina hacia el mar. Como un río que camina.
3:51 de la mañana y ahora toca entrar en nuestro gabinete de salud. Así es, ponedor, es que en muy poco tiempo empiezan los virus de temporada y no puede faltar, como todos los años, el de la gripe. Hay que vacunarse, pero muchas personas no lo tienen claro, tienen muchas dudas. Leen y escuchan mensajes contradictorios. Esta noche con nuestro médico de cabecera, el doctor Darío Fernández, vamos a dejar muy claro lo que es verdad y lo que es un error, que no queremos que a ninguno de nuestros ponedores la gripe pues les cause problemas. Hola Darío, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Bea.
¿Por qué hay que vacunarse todos los años de la gripe y encima con una vacuna distinta de la del año pasado?
Pues porque el virus de la gripe es muy malvado y muy listo. Cada año cambia de sus composiciones, sus proteínas y muta, y por lo tanto hay que preparar cada año una vacuna específica. Como sabemos, en el hemisferio sur, como se ha comportado, cuando llega aquí al hemisferio norte, le estamos esperando con una vacuna nueva cada año.
¿Puede la vacunación ocasionar la gripe?
No. La vacuna de la gripe nunca puede ocasionar la gripe, puesto que son trozos de virus, como si pudiéramos decir un virus atenuados. Así es que puede provocar un pequeño dolor en el sitio donde te han puesto la inyección, un poquito de fiebre, pero nada, todo banal y pasajero.
Darío, ¿en quiénes está contraindicada la vacuna?
Pues en los niños y niñas menores de 6 años y en aquellas personas que hayan tenido una reacción alérgica muy grave o grave con la vacuna. Y tampoco debería vacunarse una persona que tiene fiebre alta, más de 38, o está pasando por una infección aguda. Habría que esperar a que se recuperara y se le pasaran esos síntomas.
Un ponedor de Murcia nos cuenta que el año pasado se vacunó y cogió un catarro que le duró 20 días. ¿Es por culpa de la vacuna?
No. Hay varias razones por las cuales una persona que se haya vacunado frente a la gripe pues pueda presentar síntomas catarrales similares a los de la gripe. Y esto es porque coexisten con el virus de la gripe pues otros muchos virus respiratorios, claro. El rinovirus, uh-huh. El virus incidental respiratorio, el parainfluenza, el adenovirus, etcétera. Y además es que la gripe, esto que debe quedar bien claro, solo protege frente al virus de la gripe y no frente a esos otros catarros.
Darío, ¿qué es lo que me puede pasar si no me vacuno y cojo la gripe?
Pues mala opción si no te vacunas, porque fíjate, el año pasado en España murieron 1.535 personas por la gripe. O sea, si no te vacunas puedes coger la gripe, y esa gripe, que por lo general es una enfermedad que no es muy grave, pero en algunos casos puede complicársete con una neumonía, con una otitis, puedes coger una sinusitis o puedes empeorar de alguna enfermedad crónica que tuvieras, como diabetes, hipertensión o algún problema de asma o de corazón. Puedes pasarlo muy mal si se te complica la gripe.
¿Pueden vacunarse las personas inmunodeprimidas?
Sí, además se recomienda la vacunación en estos pacientes porque la gripe en ellos pues puede causar pues unos problemas muy fuertes como una encefalitis, una miocarditis y puede causar la muerte en estas personas, ¿eh?
Una persona sana, Darío, deportista, que ni fuma ni bebe, que nunca se acatarra, ¿por qué tiene que vacunarse de la gripe?
Pues porque todo eso que hace está muy bien, es muy loable, pero cualquier persona, el más deportista y el más sano, puede enfermar de la gripe y sufrir las graves complicaciones que te he comentado.
¿Es mejor contraer la enfermedad que vacunarse frente a la gripe?
Bueno, hay dos maneras de conseguir inmunidad frente a la gripe. Una es pasar la enfermedad y otra es generar tu propio cuerpo los anticuerpos y otra es vacunarse. El dejarlo a la posibilidad de sufrir la enfermedad, pues corremos un riesgo, porque estamos dando por supuesto que vamos a tener una gripe de chichinabo y que vamos a durar unos cuantos días con fiebre y se va a pasar. Pero nadie nos garantiza que esa gripe que hemos cogido pues se nos pueda complicar. Así es que siempre es mejor que te metan los anticuerpos en tu cuerpo, valga la redundancia, con la vacuna.
¿Son efectivos los antibióticos frente a la gripe?
No, porque está causada por un virus y los antibióticos no solo no atacan al virus, ni mejoran tampoco los síntomas, ni aceleran la curación y además no están exentos de efectos secundarios.
Bien, pues vamos con las preguntas cortas, Darío. Ya sabes que las respuestas tienen que ser también breves. La primera es, ¿cuándo empieza a hacer efecto la vacuna?
Pues a las 2 semanas.
¿Pueden vacunarse las personas alérgicas al huevo?
Sí, porque la vacuna tiene una pequeñísima cantidad, tiene trazas de proteínas de huevo. Incluso aquellas personas que hayan tenido una reacción alérgica grave al huevo pueden vacunarse. Y también los que son alérgicos a la lactosa, los que tienen colitis ulcerosa, el colon irritable, también pueden, o los que son alérgicos al polen, todos pueden vacunarse.
¿Durante cuánto tiempo?
Pues desde el primer día antes del comienzo de los síntomas hasta 3 a 7 días después.
¿Existe mayor riesgo de infectarse por coronavirus o de que la COVID-19 sea más grave si se ha recibido una vacuna frente a la gripe?
No existe ninguna evidencia científica, es una conjetura más.
Nos pregunta una embarazada de 3 meses si se debe vacunar.
Sí, se recomienda la vacunación en cualquier trimestre para evitar problemas con el feto.
Otra pregunta, me han citado para vacunarme de la gripe y de la neumonía el mismo día, ¿esto es normal?
Sí, es normal y además puedes aprovechar el viaje, que te vacunen, te pondrán una inyección en cada brazo y así ganas tiempo.
Una cosa ya para terminar, Darío, ¿son eficaces los remedios caseros para evitar la gripe?
No, no para evitarla, pero sí para aminorar un poco los síntomas.
Pues acabamos de hablar con nuestro doctor, con Darío Fernández. Muchísimas gracias, de verdad, por todo lo que nos has contado, por tus consejos y muy buenas noches.
Muchas gracias, Edith. Buenas noches.
Así llegamos a las 4 de la mañana. Hay que actualizar la información y vamos a continuar poniendo las calles.